espalda.
Y la chica electrónica.
Lista ya para llevar hasta sus oídos sus melodiosas voces.
Divisiones. Qué sabrosa salió esta canción. Y ya nada más decimos Juárez. Desde que cambió de nombre por la visita de el hombre al que está dedicada esa memoria.
Sí, ¿quién habla?
¿A Juan Gabriel?
¿O a quién? Ay, no.
Ay, ahora sí que te pusiste en humorística electrónica. Sí, hombre, qué barbaridad. Imagínate nada más. Con razón dice el presidente que hay que remarcar nuestros días y lugares patrios, porque de lo contrario saben que es día festivo, pero en cuanto a datos históricos, estamos en la calle.
Bueno, pero Juan Gabriel sí estuvo allá en Juárez, pero no creo que haya merecido que una ciudad tan importante de la frontera le lleve su nombre. Tiene que ser de un prohombre, de alguien que...
Depende de lo que estés hablando. En cuanto a música, sí.
Ah, sí, pero bueno. No llega a la altura de Juventino Rosas.
No. Es sacrilegio comparar a un personaje con el otro.
Sí, no.
Pero bien, le compuso su canción también muy sabrosa a un lugar en donde él tuvo la oportunidad primera que le dieron...
Sí.
De hacer su papel como cantante o como compositor. ¿Que ya no existe ese punto?
El Noa.
Sí.
Pues ese
es que lo derruyeron y lo iban a construir a todo lujo.
Eso no lo he comprobado, pero sí estuvo cerrado durante mucho tiempo. Y estaba junto a un gran estacionamiento. Eso sí lo recuerdo.
Espacio sí hay.
Sí.
Pues fíjate que yo sí vi una especie de documental y sí lo tiraron. Sí lo tiraron. Tal vez lo vayan a levantar o lo piensen levantar en otro lugar, pero ya no sería el mismo.
Permítame, René.
Está trabajando como estacionamiento, creo.
Sí.
Sí, lo están rentando. Pero
pues ahora los estacionamientos producen
muchísimos
buenos ingresos, sí. Uh-huh. Y es que todas las ciudades grandes están carentes de espacios de esa naturaleza.
Y no era un espacio muy grande. El Noa era pues de buen tamaño, pero no así un lugarzazo.
Pues ahora cualquier rinconcito te está rindiendo, no le inviertes más que en empleados y te apoya incluso la autoridad de la ciudad porque hace falta.
Sí.
Esos espacios son necesarios para que se fortalezca la circulación.
Sí, es la única manera de que no se queden todos en la calle y llegue un momento en que ya no nos podamos mover.
Pues vamos a ver si revive o no ese lugar mítico que tiene un mensaje musical interesante, sabroso.
Sí.
Era muy, lo dijimos aquí varias veces, ¿no? Era muy musical Juan Gabriel.
Sí.
No tenía un talento brillante, una preparación firme. Sin embargo, cuando se ponía a componer y luego los arreglos que le hacían y lo hacían rendir
su número. Como dices, era muy musical completamente y pues así mucha dirección que le faltara, pues no, mucha. Él luego a veces dirigía también a los que andaban con él, ¿no? Les daba indicaciones de lo que quería que hicieran y todo, ¿no? Y también cantando, pues... Si cantaba con otra persona, se acomodaba, hacía voces y... No.
Era todo lo contrario de José Alfredo.
Sí.
Que era absolutamente neófito musicalmente, sí. Y este al contrario, tenía para dar y prestar. Esa melodía, a ver, dedicada al Noah, para hablar con la música al mismo tiempo que platicamos.
Tres voces, tres figuras, tres formas de interpretar a ese gran compositor mexicano, Juan Gabriel.
Galvez Hernández, desde Atizapán, tiene 73 años. Le agradezco a Héctor la recopilación del libro Hojitas. Y es por eso que no me explico lo que escuché hace un momento. Héctor, no se debe corregir en público a nadie. Ni a un hijo, ni a un hermano, ni a un empleado. Los exhibió. Yo sé que usted siente que tiene la verdad absoluta. Y sé que me va a poner como chancla, porque usted quiere que le contesten lo que desea escuchar. Regañó a la electrónica, que no es ninguna improvisada.
Permítame.
¿Regañé?
No.
¿Alguien de ustedes fue testigo de un regaño? No, no hubo regaño.
No.
Ni siquiera corrección.
Tampoco.
Nada más seguimos adelante. Ella solita creo que se regañó a sí misma. No, Irma, usted se equivoca y me atribuye hechos que no ocurrieron. ¿No la regañé? No hubo necesidad. No. Ella solita entendió y luego con los comentarios más cayó en cuenta que nos referíamos a un prohombre, como dijo más adelante Adelita.
Y al guitarrista. Y ojalá me escuche
¿al
y no me deje.
¿Al guitarrista también?
No, ¿cuándo?
Ahora sí, ¿cuál? ¿Cuál de todos? ¿Cuál de todos, no? Pues, fíjate que luego hay veces que sí nos dices alguna cuestión, ¿no? Pero no en, con afán de, pues, de molestarnos, sino de al contrario, de corregirnos. Pero ahora creo que no pasó nada.
Yo creo Irma o no durmió bien o se le pasaron las cucharadas anoche porque está oyendo algo que no ocurrió. Nada dijimos del guitarrista.
No.
Aquí hay testimonios, por favor, Irma. ¿Qué más?
Y ojalá que me escuche y no me deje con el torzón.
No sé a qué se refiera. Torzón era un aventurero de la selva. Y le cambiaban la denominación porque era Tarzán, pero en una caricatura, en broma le decían Torzón. Sí, 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 una caricatura.
Pero también se dice Torzón cuando de repente tienes un dolor en la panza.
No, ese es retortijón. Además, mira, me dice que no se debe regañar a nadie. No, no, no regañar, sino corregir, que no se debe corregir a nadie en público. Perdóneme, Irma, pero siempre tratamos aquí de corregir el error. Incluso si es mío, o me corrijo yo solo o me corrigen. ¿Sabe usted cuando me educaron mis maestros, me dijeron que a los únicos que no debes corregir delante de los demás es a tus papás?
Claro.
Ahí, por garrafal que sea el error, Irma, no se dice nada. Por respeto a nuestros mayores, a los papás.
Ahí es una limitante por la relación que hay entre padre e hijo, que siempre se debe mantener un respeto hacia la imagen paterna o materna.
A ese grado.
Sí.
Fíjate que oigo mucho esto de que se debe felicitar en público y corregir en privado, eso es lo que uno debe hacer. Pero la verdad es que en un programa como este sería un poquito hipócrita, todos, ay sí, muy bien. Y la verdad es que hay que agradecer que te corrijan, te están ayudando a crecer.
Sí, es que es un medio de comunicación y se trata de dar la información lo más correcta que se puede. Y si nos equivocamos, pues para que los demás no se queden con esa idea del error.
Se llama...
¿Y qué tenía ella?
Comunicación en círculo, porque sirve no solo a quienes estamos aquí, sino a los que nos escuchan. Rubí Esmeralda, gracias.
Corregir los errores te hace grande, porque si no vas a seguir con ellos, ¿de qué sirve que te estén diciendo, haces muy bien las cosas? No, eso no te ayuda en nada.
Y yo creo que no tiene nada de malo, no todos somos perfectos, no todos sabemos todo. Al mejor cazador.
Pero sí somos perfectibles. Sí, sí. Y en eso andamos. A ver qué sigue por ahí.
Esto que nos hace cantar, bailar.
Carlos González, el Tamagotchi, y el 690 de su radio le permite escucharlos. Y martinezserrano.com en internet, hasta el rincón más pequeño del mundo.
San Marcos tiene la fama de las mujeres bonitas. San Marcos tiene la fama de las mujeres bonitas. También Acapulco tiene de diferentes caritas. San Marqueña de mi vida, San Marqueña de mi amor.
Es un son guerrerense.
Sí, sí. Una chilena guerrerense. Así le dicen más bien por allá. Chilenas, sí.
Agustín.
De Agustín Ramírez, sí. Pues ahora sí que el más representativo de Guerrero, ¿no? Porque hasta en Acapulco tienes estatua ahí en el malecón. Ahí lo pusieron ahí.
Le cantó a Acapulco.
Le cantó a Acapulco, sí. Sí, sí tiene.
Bueno, esta no dicen que es de Agustín Ramírez.
Esta, esta no es de. Es de un padre, ¿no?
Dicen que es, los versos son de un padrecito.
Yo me atengo a lo que dice en el cancionero. Autor:
Agustín Ramírez.
Exacto. Ahora, la leyenda cuenta efectivamente que un sacerdote pícaro, alegre, dicharachero, fue el que la compuso y le dijo que se la cedía, y toda la historia consecuente, ¿no?
Yo ahí estoy, me confundo mucho, porque no es el que reque.
No, no, no. Es esta. Sí, sí, que tiene algunas frases pícaras. Entonces, por eso él decía que, pues, por su...
Investidura,
sí. Es que se le hacía medio atrevido. Lo que señala en algunas cosas que podrías malinterpretar de las frases que incluye.
De doble sentido, más bien. Sí. Pero es que los dos trabajaban en la misma población, porque Agustín Ramírez era profesor de primaria. Entonces trabajaban, y yo más bien creo que en una reunión de café vespertino fue cuando surgió todo esto, que era muy frecuente que se reunieran en las poblaciones.
Y fíjate que originalmente los versos no eran tan subidos de tono. La misma gente, los mismos trovadores, le fueron añadiendo versos, ¿no? Subidos de tono precisamente porque tenía un color sabroso y además pícaro, ¿no? No, el padre no la hizo tal cual escuchamos ahora, en versos muy subidos, pero se fue añadiendo verso tras verso hasta hacer, pues, una gran colección de ella, ¿no?
El que platicó en alguna ocasión eso que te digo, que fue en una reunión entre ambos, fue Antonio Delgado Molina, ¿te acuerdas de él?
El maestro,
que era guerrerense y que tenía un gusto muy especial por toda la música de Guerrero. Y él, pues sí, los conoció.
De Valle de Chalco, Carlota Torres Ramírez, 60 años. Mi nieto, de 22 años, recibió un préstamo de 7,000 pesos. Ahora adeuda 30,000. Él ya no vive aquí. Mandaron un papel de embargo a mi casa diciendo que se llevarán todas las cosas de valor. Yo no he firmado como aval. ¿Esto procede?
No, denuncie usted. Quieren extorsionarle. Denuncie. Sí. Presentemos ante las autoridades correspondientes nuestra denuncia.
Javier Herrera. Por error, perdí la radio y me doy cuenta que este señor, ni periodista es un patán de toda la vida. Ya está viejo para escuchar sus ridículos regaños en la radio. ¿Cómo me gustaría tenerlo enfrente?
Yo aquí estoy. Y aquí voy a estar un buen rato. De manera que si me quiere tener enfrente, no le cuesta más que trasladarse. Y aquí me tiene a sus órdenes.
Y aquí tiene frente al micrófono también este cantante inspirado. Se llama Arturo, de apellido García.
Teresa, ¿qué, perdón?
Es imposible que yo te olvide. Es imposible que yo me vaya. Por donde quiera que voy te miro y ando con otra y por ti suspiro. Es imposible que todo acabe. Yo sin tus besos me arranco el alma. Si ando en mi juicio no estoy contento. Si ando borracho, ¿pa' qué te cuento? Cuatro caminos hay en mi vida. ¿Cuál de los cuatro será el mejor? Tú que me viste llorar de angustia, dime, paloma, ¿por cuál me voy? Thank you. tus brazos lo encontraría. Ya no te acuerdas cuando dijiste que yo era tuyo y que tú eras mía. Si es que te marchas, paloma blanca, alza tu vuelo poquito a poco. Llévate mi alma bajo tus alas y dime adiós a pesar de todo. Cuatro caminos hay en mi vida, ¿cuál de los cuatro será el mejor? Tú que me viste llorar de angustia, dime, paloma, ¿por cuál me voy?
José Alfredo hablaría de su destino, de cuál elegir entre los cuatro, norte, sur.
Yo creo que sí, y además a lo mejor tenía algunas otras opciones amorosas, ¿no?
Yo creo que... pendientes. No, pero yo no creo que hable de amor, sino de su futuro, de sus actividades, de si irse a... Porque efectivamente hay puntos en donde puedes tomar los cuatro cardinales, ¿no?
Sí, sí, hay cruces de caminos. Uh-huh. Y de hecho, por ejemplo, el mismo Zócalo cruza los caminos.
Bueno, es que siendo el centro de la capital, uh-huh, ahí está un monumento incluso que señala que ahí empieza, uh-huh, cualquier carretera. Cualquier, sí, rumbo que agarres.
En un costado de la catedral.
Sí.
Y es que desde antes que llegaran los europeos a este territorio, estaba la que viene de Tlalpan y la que va hacia Tacuba. Uh-huh. Esos caminos, por eso dice la maestra que son cuatro.
En el más antiguo mapa trazado... están señalados perfectamente.
Sí.
Eran calzadas.
Calzadas.
Pero eran originalmente canales.
No, no, calzadas para atravesar, uh-huh, los canales.
Ah, sí, sí, sí. Sí, porque es increíble cómo acabamos con esa parte de la ciudad, porque toda la calzada de la Viga, la calzada de Santa Anita, el río de la Piedad, Puente de Alvarado, por eso se llama Puente de Alvarado, porque ahí corría un canal que iba desde aquí del centro hacia Tacuba, todo lo que ahora es Río San Joaquín, todo eso. Hubiéramos ido como Venecia.
La calzada de Zaragoza también le decía, ¿no? Y ahora ya perdió eso, ya no es calzada, es la avenida Zaragoza, muy peligrosa.
No, pero esa sí nunca fue canal de agua.
No, eso no.
Esa sí no. No, era lo que venía de Xochimilco, lo que se venía alimentando del río de la Piedad, del lago de Xochimilco, del río Magdalena, de lo que después se convierte en río Mixcoac. Incluso por Coyoacán hay un canal todavía, hay unos restos de canalito, donde está es un orfanatorio para niñas, Héctor.
Para muchachitas,
sí,
que se portan mal y prácticamente es lo que llamábamos una correccional,
sí,
una escuela.
Hay otra avenida que pasa sobre el río, ¿no? El río Consulado. Uh-huh. También es está construida sobre el río.
Sobre un canal.
Yo tengo una duda entre qué es avenida y qué es calzada. No me queda claro.
Son las principales. Incluso en tránsito, cuando ocurre un accidente, tienes preferencia en las avenidas y en las calzadas.
¿Será las calzadas lo más anterior que existió aquí en la Ciudad de México, no?
Las que tenían camellón.
Ah.
Creo que sí. Creo
eran
que
denominadas así.
Por eso es Calzada Zaragoza, no es avenida.
Oye, y en la calzada de Tlalpan se da el encuentro, ¿no? Cuando llega Hernán Cortés y lo recibe Moctezuma, y ya estaba la calzada.
Pues sí, analizando esos hechos históricos, como que nos ubicamos mejor en cómo estaba. Sobre todo el árbol de la noche triste, la catedral, ahora que se han hecho excavaciones de todo lo que existía bajo oculto.
Sí, sí, al parecer los españoles, todo lo que tiraron de casas, habitación, porque había casas, habitación en Tenochtitlán, y todos los templos maravillosos que tenían como adoratorios los aztecas, los hicieron piedras y los pusieron encima de otras piedras.
Tenías esa encomienda, le dijeron a Hernán Cortés.
Sí.
Fue una de las acusaciones, que no destruyó todos esos sitios que eran símbolos de una religión salvaje, decían ellos.
Estaba viendo el otro día unas fotos y pues yo creo que la Ciudad de México permaneció casi igual unos 4 o 5 siglos, pero en este último siglo se cambió completamente todos los ríos, la Plaza de la Constitución era completamente diferente, era otro panorama. No, o sea, ya irreconocible, en menos de un siglo acabamos con todo lo que había, pues natural, afuera de la Ciudad de México.
Y aparte de los vestigios que quedan, me platicaba una persona que ellos acuden como arqueólogos a lo que era el basurero de la ciudad. Y ahí ven qué comían, qué tiraban, qué semillas eran las que les daban de comer. Todos aquellos basureros son los que hablan también actualmente de lo que fueron en esa época las personas.
Los investigadores, cuando están persiguiendo datos para acusar a alguien, ven qué tira la familia en su basura. Y sí, efectivamente, da datos muy importantes del modo de vida, de sus costumbres.
Se van de pepenadores, como dirían. Pero fíjate que yo me pregunto, en un siglo, ¿cómo irán a cambiar los nombres? Porque existía el Paseo de la Reina, ya no se llama así, que el niño perdió sentido, y ahora es Cuauhtémoc, ¿no? O Reforma. ¿Cómo en un futuro irán perdiendo sentido también nuestros nombres actuales de calles y avenidas?
Bueno, es que la religión era muy importante. Por eso algunas denominaciones tenían esa inclinación.
Sí, claro.
Muy marcada.
Sí, por eso gran parte de las calles del centro o llevaban el nombre del personaje que vivía ahí, o estaba relacionado con una leyenda, con un hecho religioso, básicamente, porque era lo que controlaba vidas y muertes.
Bueno. Bueno.
Bueno, buenos días.
A sus órdenes, ¿quién habla?
El señor Manuel Gerardo Almazán Ramos, otra vez molestándome.
Manuel Gerardo, adelante.
Mire, estamos en Chicago a 10 bajo cero centígrados, pero con el calor de ustedes aquí los sentimos más cerca que nada. Y quisiera saludarlos y felicitarlos en todo. Todos han sido un gran apoyo para nosotros, todos los hispanos en Centro, Norte y Sudamérica. Le quisiera pedir una canción a Argelia Colín, La Tequilera. Si es posible, y se ve radiante.
A ver, no le entendí eso último, ¿qué?
Se ve radiante.
¡Ah! Y que le quiere pedir una canción y te ves radiante, Argelia.
Muchísimas gracias.
Sí. Y que si se puede la tequilera, porfa. Y próximamente quiero agarrar un avión para irme próximamente para allá.
Aquí lo esperamos, don Manuel, para darle un abrazo.
Claro que sí, claro. Vámonos, recio.
A sus órdenes.
Mis valientes, vámonos.
¿De qué colonia?
Pues lo que sigue luego, luego. Desde la ciudad de los vientos, dicen.
Y con ese frío necesitas cantarle esa tequilera para que entre en calor.
Borrachita de tequila llevo siempre la leva mía. Para ver si se mejora de esta cruel melancolía. Borrachita de tequila llevo siempre la lema mía. Para ver si se mejora de esa cruel melancolía. Como si fuera de pila. besaron con un trago de tequila. Me llaman la tequilera como si fuera de pila. Porque a mí me bautizaron con un trago de tequila.
Creo que toda la botella.
Os que aguardo aquí. Es que por la borrachera dicen todo.
¿Qué dicen?
¿Qué más dicen?
Dicen muchas cosas.
¿Pero qué más?
Lo ve.
¿Y no hay una canción, La Mezcalera?
¿De verdad? No. La única canción dedicada al mezcal, Copitas de Mezcal, pero tal cual como esta, La Tequilera, no. No, no hay La Mezcalera, ni La Charandera.
Ni tampoco hay una marca de tequila que se llame así, La Tequilera.
No. No, no, no. Como que no son feministas, son más machistas. Hay Don Julio, Don Ramón, el patrón, pero no, no hay de mujer. Algo de los gallos, ¿no?
Dos gallos.
Dos gallos. La herradura.
La herradura. Los tres caballos.
Centenario.
Sí.
No hay una denominación también del proceso, ¿no?
De origen. Es de origen.
No, no, no.
No. 100% agave.
No,
no. No, el nombre de un tequila que esté relacionado con su elaboración.
Exacto.
Puede ser el Jimador.
Que ese. Pero hay otro.
Corralejo.
El Corralejo.
No, no, no. No. Pero es nombre ese de un punto, lugar. De un lugar. No, del proceso.
¿No será reposado?
No, no.
Ese es el tipo.
Sí. Todos esos son denominaciones alrededor. Pero este, aparte del Jimador, hay otro que habla de la elaboración del sistema, cómo se prepara y se explota.
No lo recuerdo, fíjate.
Sí, por ahí anda. A ver si nos acordamos.
Es que ese no lo he probado.
La agave, no.
No, esa es la planta. No, en el proceso de elaboración del tequila hay varios procesos. La destilación, que dice Fernando, la jima, que es la que se le hace al maguey en el campo para sacar la piña, que es la que después, es que estoy recorriendo el proceso para ver.
Para ver en qué punto.
Sí, hay un punto en el que se emplean varias denominaciones.
Sí.
¿Hay uno que es Hornitos?
No, pues hay, no, nombres, hay variedad. Infinidad.
Sí.
Hay uno que dicen de agave azul, o no, el alambique, algo así.
No. Hay otro como parte del proceso.
¿Hornitos?
No, esos son los lugares en donde se ubican los diferentes procesos. Pero primero que nada es la jima. Después vienen otros procesos que tienen un nombre específico. Cuando ponen a cocer la piña, cuando lo destilan, cuando lo dejan
reposar.
Reposado. No, pero el reposado es el resultado de ese proceso.
Después se evapora, ¿no? Y ya cae en gotas.
Destilado. Ese es el destilado.
No, a ver si alguien se acuerda o al rato nosotros mismos hacemos memoria. Bueno.
Hola.
Hola.
Buenos días.
Muy buenos días.
Habla Montserrat González García.
Montserrat González García. A sus órdenes, Montserrat.
Muy buenos días, señor Martínez, y a todos muy buenos días.
Yes.
Bueno, hoy es el cumpleaños de una mujer maravillosa que es mi mamita. Hoy cumple 70 años. Ella se llama Candelaria García Hernández.
Candelaria García Hernández en su cumpleaños. ¿La quiere usted felicitar?
Sí, claro, por favor.
Dígaselo.
Mamita hermosa, feliz cumpleaños. Sabes que te amo con toda mi alma. No soy la mejor hija. Tengo miles de defectos y eso a veces hace que choquemos mucho, pero el amor que siento por ti, el orgullo que siento por ti es enorme. Te amo muchísimo, mamita. Y pues feliz, feliz, feliz cumpleaños.
Y trate de ser la mejor, Montserrat.
Sí, claro, por supuesto.
¿Qué más?
Y quería que, por favor, podrían cantarle una canción a mi mamita.
¿Cuál canción?
La canción de Caminos de Michoacán. Le fascina esa canción.
Ándele, pues, cómo no. Con placer, con todo el gusto de este grupo y deseos de felicidad y salud para su mamacita.
Este regalo es para Candelaria de Montserrat con todo su amor. Y se lo da Checo Padilla.
¿Con quién te andarás paseando? Presiento que no me engañas, por eso te ando buscando. Vengo de tierras lejanas, no más. Por ti preguntando. Que andabas en las tierras michoacanas, que de la piedad viajabas con rumbo de la Huacana, te vieron cuando pasabas por sol. Estás negando, dígale que ando en Saguayo y voy. A Ciudad Hidalgo. Carita morena, Uruapan, quería buscarte, Tacámbaro y Pedernales.
¿Qué dice?
Michoacano él, michoacana la canción.
Y muy rítmica, muy alegre.
Y mencionando varios lugares de los que puedes visitar en tu recorrido.
Sí, puro turístico, ¿verdad?
Ajá.
Pues es que va mencionando los caminos que van llevándote hasta Michoacán. Sí, o sea, los de la carretera, exactamente, nada más. Yo creo por eso le pusieron Caminos de Michoacán, me imagino.
¿Cuál? Bueno, pues igual Caminos de Guanajuato también.
Sí. Sí, son puros puntos estratégicos, ¿no? Que tienes que visitar en esos lugares. Y bueno, qué bueno que los dicen porque se te antoja, ¿no?
Creo que la descripción más elogiosa que se hace es la de el pintor musical de México, de un estado.
¿Cuál es la de Acuarela Potosina?
Ahí.
Sí, pues sí. Sí, te lo pintas de una manera que parece mágico, ¿no? Todo lo que dice alrededor de ese estado, ¿no?
Todos los que lo rodean.
Sí.
Bueno.
Bueno.
Buenos días.
Buenos días, señor Martínez.
Adelante, ¿quién es?
Mire, mi nombre es Salvador Delgado Arévalo.
Salvador Delgado y Arévalo, a ver, díganos, Salvador.
Sí, mire, los quiero felicitar a usted y a todo su elenco por un hermoso programa que antes los oía por radio, ahora lo estoy viendo por televisión.
Gracias.
Es un gusto de veras con ese programa y quiero saludos para todos. Quiero pedirle una canción, no tengo una canción en especial, pero si tuvieran gema con la señorita Mariana, se los agradecería bastante.
Bueno, vamos a preguntarle a sus órdenes.
Sí, señor Martínez, mire, yo soy del estado de Veracruz, soy de Perote, Veracruz.
Ajá.
Y me da gusto porque allá en el pueblo de Perote todo mundo dicen cuando hablan con alguna persona importante, no dicen con tal señor importante, dicen, ahora sí, hablé con el mero chingón.
Gracias.
Me da mucho gusto, señor Martínez, y les deseo todo el éxito del mundo.
Muy amable, Salvador, gracias.
Muchísimas gracias, que pasen buenos días.
Oye, este amigo tiene el nombre, fíjate nomás, de El Salvador.
Sí.
Del mundo, de la humanidad cristiana, por lo menos. Y vámonos tendidos. Bueno, pues, es que son maneras típicas, ¿no? El lenguaje coloquial, llaman, que usamos nosotros. Pues quién sabe Gema, pero si no es Gema cualquiera de los éxitos que tú tienes, Lady Mariana.
Pues sí, Gema, para Salvador. Ah, bueno. Con mucho gusto.
Como no es de las tuyas, pero bueno, si hacemos la excepción, a ver, que se distinga nuestra compañera para que también se le designe como a mí.
Exactamente.
La más destacada del programa, según su preferencia.
Lady Mariana.
Tú, como piedra preciosa, como divina joya, valiosa de verdad. Si mis ojos no me mienten, si mis ojos no me engañan, tu belleza es sin igual. Tuve una vez la ilusión de tener un amor que me hiciera valer. Luego que te vi, mujer, yo te pude querer con toditita mi alma. Eres la gema que Dios convirtiera en mujer para bien de mi vida. Oh, te quiero, mujer consentida. Por eso elevo mi voz, bendiciendo tu nombre y pidiéndote amor. Que me hiciera valer. Dios convirtiera en mujer para bien de mi vida. Por eso quise cantar y gritar que te quiero, mujer consentida. Por eso elevo mi voz bendiciendo tu nombre y pidiéndote amor.
Complacido, Salvador, esperamos que sí, después de escuchar a la cantante que usted pidió, con la canción que deseaba escuchar, Gema. Oye, Mariana,
dime,
ese color que traes ahora, ese rosa en combinación con ese azul y tu labial color de rosa, ¿es lo que te queda?
Ah, pues vamos a buscar colores más alegres.
Sí, sí, sí. Es sí. Que Mariana, yo creo que todos nos hemos dado cuenta, usa predominantemente el negro.
Sí.
Y hoy te ves así como más iluminada.
Ah, bueno, lo voy a colores. Tomar en cuenta para... Porque sí dicen que el color tiene una... Pues como algo en nuestros sentimientos, ¿no? Como que te hace sentir de alguna manera, si es un color o de otro. Yo procuro ser alegre siempre de todos los colores, pero hoy... Vine así y con mucho gusto lo tomaré en cuenta, Adelita, gracias.
Como payasita, entonces.
Ah, dale.
Es que esa combinación de colores que usan los payasos son los que te atraen de primera instancia, antes de que hablen, antes de que se muevan, los colores te atraen, porque tienen luz los colores. Entonces... Es lo primero que te atrae. Ya después, su gracia, su simpatía, lo que pueda hacer. Pero lo primero que te jala es el color, Héctor.
Notas de su instrumento de viento, el sax, Fernando Nava. Thank you.
Fernando Nava, cantándole al reloj. ¿Y cuál es el más importante en México? El reloj más importante.
A ver, hay uno aquí en el centro.
¿Qué proceso es ese?
Enfrente de un templo que muy muy famoso. Ay, ¿cómo se llama ese reloj? Creo que está por la calle de Emiliano Zapata y la de Bolívar. Pero no me acuerdo cómo se llama ese reloj, ¿cómo le dicen?
Pues en principio no hay ninguna calle ahí que se llame Emiliano Zapata.
¿No?
Empezando por ahí.
No, el de Catedral.
Sí.
Ah, pues
es
claro.
Importante, el de la Latino es importante. El reloj chino, el de la ranita, hay muchos, ¿no? Sí. El más importante.
Pues yo creo que el de la Catedral.
No.
No sé. Oye, ¿no será esa del observatorio?
No.
El haste, ¿no? También era.
Nos decían, sí.
Sí.
Con una exactitud. Porque había una estación que solo se ocupaba de dar el momento, el tiempo.
Oye, el de Pachuca, que es muy bello.
Pues dicen que es un regalo. Pero que es una copia, pero no, aquel, el Big Ben, es un monumento, no es un reloj. Bueno, de por sí el edificio que lo alberga, ¿no?
Sí, es.
Pero no, aquel es un reloj asazazo. Cuando ve uno documentales,
sí,
ve la forma en que funciona, es extraordinariamente complicado. No, el biológico, hombre, el que trae cada quien, ¿no?
Sí, sí, que cada quien lo va adaptando a sus necesidades.
A sus costumbres, sí. A sus horarios.
La comida, por ejemplo, cada quien trae su reloj y cuando haya horario de verano o no, tu cuerpo te pide a determinada hora alimento.
Pero sobre todo el descanso, ¿no?
Sí. Sí, el organismo se acostumbra a un sistema, a un horario para dormir y te lo exige. Y cuando rompes esa costumbre, el cuerpo protesta y hace que te sientas mal.
Sí, hay manifestaciones físicas extrañas. Sí.
Y fíjate cómo no solamente se rige en las personas, sino también en los animales, ¿no? Ellos no saben de cambios de horario, ni saben de modificaciones, ¿no? A mí me tocó ver en el zoológico de Chapultepec, cuando cambié el horario, pues se alargó, ¿no? Y los animales ya tenían hambre. Andaban así el tigre y algunos otros, pues ya queriendo comer, ya era hora. Pero el cambio de horario no lo permitía.
Sí, es perceptible para ellos también.
Oye, por ejemplo, allá en San Luis, me acuerdo cuando yo estaba chico, que andaba en el monte, en el campo, y las gentes se paraban derechitos. Es mediodía, porque no había sombra. O sea que no hacían sombra, estaba derechito. No, eran las meras 12.
Pues desgraciadamente ha ido cambiando, pero esa es la hora.
Sí. Sí,
que corresponde al lugar donde vives.
Y es el inicio de cómo el hombre va identificando el correr del día. Precisamente cuando se dio cuenta de que en determinada hora no hacía sombra.
Era
en
mediodía,
determinado momento. Sí.
En ese punto.
Así es.
Por eso también los relojes esos que son de cantera, solares, no son igual ahora cuando es primavera o verano, porque cambia el lugar donde aparece el sol.
Ah, los de sol.
Los de sol. Y fíjate que una persona que estaba en el campo decía, mis borregas, cuando ven que el sol está a dos deditos de esa montaña, ya quieren que los guarde. Y también se rigen por la luz. Ellos sabían más o menos a qué hora debían ya estar en...
También las gallinas en los ranchos a las 6 de la tarde suben, sea sol o no sea sol. Empiezan ya todas, ya saben, ay, son las 6. Y se bajan también.
Sí, también algo que a mí me gustaba mucho de así, de los pueblos, de los lugares, del interior de la República, es la hora en que todos los pajaritos llegan a la plaza. Regularmente en las plazas hay muchos árboles y se oye el chilladero de pajaritos que van anidarse, pues.
Al despertar y al...
Y al dormir.
Llegar la hora, sí, del descanso, también la algarabía.
Sí.
Muy, muy notable cuando hay bastantes árboles.
Sí, ahí por Cuemanco, Héctor, hay una zona del camellón de periférico que está llena de árboles. Y es un trinar a esa hora, pero verdaderamente hermoso.
A mí me sorprende la puntualidad con que cantan los gallos en la mañana. De niña tuve uno, y justamente a las 6 cantaba. Un día un vecino le habló a mi mamá y le dijo: oiga, señora, muchas gracias, ya no es necesario que ponga mi despertador porque escucho su gallo y me levanto.
Y no, no es cierto. Cantan a la hora que se les da su regalada gana.
Dicen que cuando sienten un cambio de clima es cuando empiezan a cantar, o sea, no tienen un horario específico.
No, cantan exactamente cuando se les da su regalada gana. Cantan hasta porque pase un perro, hasta porque pase un gato. Yo tengo uno, y hasta porque sube un extraño ahí a la casa, el cartero, por ejemplo, empieza a cantar, y empieza a cantar de otra manera, porque te avisa que alguien extraño está ingresando a tu domicilio, ¿no?
Fíjate que a uno de mis sobrinos, o un tío que tiene un rancho, le regaló un gallo, y mi sobrino lo traía en una caja, ya se lo iba a llevar a su pueblo él, y se cierra la caja, le hace los hoyitos para que pudiera respirar y ya podérselo llevar. Pues justo a las 6 sonó el gallo. Yo no creí, imagínate en el edificio, quién iba a pensar que iba a empezar a cantar el gallo a las 6 de la mañana, y no había luz, no había movimiento, o sea que deben de tener algún sistema interior, no sé, de reloj.
Una familiar se fue a meter al trono, pero alguien había tirado un reloj despertador que ya no servía, pero sin tocarlo tal como estaba, y sonó en el momento en que esta mujer estaba en esa situación, y salió así como estaba corriendo del susto a la hora que sonó. Bueno.
Buenos días, señor Martínez Serrano.
Para servir a usted, ¿con quién hablo?
José Vadillo Villera, para servirle.
Igualmente.
Mire, quiero la canción del remero.
Sí, don José.
Sí, con cualquiera de sus grandes elementos que tiene ahí. Tanto mujeres como varones, ¿verdad?
Vamos a preguntarles, don José Vadillo, a sus órdenes.
Muchas gracias, que tengan buen día.
Lo mismo para usted, con todo cariño de parte del grupo. ¿Es ranchera esta canción?
Sí.
¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué es ranchera?
Compuso el compositor.
No oigo, no oigo.
Es que así la realizó el compositor Chucho Monje.
Ah.
Es ranchera. Increíble porque Chucho era de boleros.
No, fuerte, fuerte.
Increíble porque Chucho Monje componía boleros solamente.
Ándale.
Se atrevió a componer canciones rancheras.
Es Rubí Esmeralda. Rema esta melodía para José Vadillo.
Adornadita de flores, pásenle señores, quien quiera pasear. No hace falta gasolina, pues mi golondrina ya sabe volar. La garrocha en la mano, remando, remando, me pongo a cantar. Cobro no más por remero que por cancionero lo que quieran dar. Si a la señora y al patrón les ha gustado mi canción, no más me aplauden, vas a ver. Por cancionero, lo que quieran dar. Que aunque nací en Xochimilco, mi corazoncito también sabe amar. Ay, ay, ay. A la señora y al patrón les ha gustado mi canción, no más me aplauden, vas a ver que yo les canto de placer. Más por remero y por cancionero, lo que quieran dar. Que aunque nací en Xochimilco, mi corazoncito también sabe amar.
Creo que sea ranchera.
Es su ritmo.
¿Sí? Sí. Sí, ranchera.
Era valseada, ¿no? Sí, ¿verdad?
No, porque no es un vals. En realidad no. Tampoco es... ¿Cómo?
Medio tiene... lenta.
Sí, es una ranchera, a fin de cuentas, sí.
Sí.
Bueno, por el tiempo que trae la canción.
No. Bueno.
Pero es como que es más de... Como tipo bolerito, no vals.
No, no,
no, ranchera, no, no. No, ranchera, ranchera.
Es rancherita, no. Lenta, ¿no? Más lentita.
No, 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 es una ranchera. Ranchera. Es que ni tan siquiera lenta, porque no. la ranchera lenta se marca de otra forma, más pausado, tan, sí. Tum, tan. Y esta no es ranchera lenta.
Pues, a ver, los que saben tú.
Pues es ranchera, definitivamente.
Arturo.
Pues Chucho Monje compuso, ahorita decían que era autor de boleros, pero pues nada más compuso México Lindo. O sea, más ranchera no puede haber, ¿verdad?
Pero, es así, para que veas.
Sí.
Se volvió un símbolo con Jorge.
Así es. Y no, esta habla de Xochimilco. Puede ser más citadina por lo que habla, ¿no? Pero a final de cuentas el tiempo pues, no deja de sentir el olor a campo y a provincia dentro de la ciudad, ¿no?
Lo único que tiene, más bien que no tiene, es que no es bravía, pero es ranchera finalmente. Yo creo por eso no se te hace, ¿no? No se te figura. No es bravía.
Hay una película que salen cantando Los Tres Diamantes, este tema de... Y todavía se hace más melosa, porque pues ya ves que Los Tres Diamantes eran así sus voces muy parejitas y salen en Xochimilco precisamente cantándola. Sí. Pero pues a fin de cuentas ranchera, aunque no lo creas.
Hay otra.
¿Cuál?
También dedicada a Xochimilco, de Agustín.
Ah, Agustín Lara.
Marchantita, veaste nomás la mañana, qué bonita.
Sí. También se inspiró en ese lugar que dicen que es la Venecia mexicana.
Precisamente ahorita que nombras Venecia, por ejemplo, está el vals veneciano, por ejemplo, la ranchera es también a tiempo de vals. El vals se marca en tres cuartos. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Y este que se hizo ahorita, como dijo mi compañero Arturo, es como muy citadino, ¿sí? Porque, por ejemplo, escuchamos, no sé, a José Alfredo Jiménez y su mariachi, y se oye totalmente ranchero, y sigue siendo un compás de tres cuartos a tiempo de vals, pero más ranchero.
Pero es que no es, bueno, sí es el tiempo de tres cuartos, pero no es vals, porque no lleva la cadencia del vals. Tiene una cadencia muy diferente, y se marca diferente, y la instrumentación es diferente, y bueno, tiene muchos asegúnes para que la cambie, ¿no?
Que eran los pininos de las rancheras, ¿no? Como que apenas estaban metiendo las rancheras, porque las canciones que canta Lucha, como que todos van deprisa, como que vámonos porque ya se nos hizo tarde, chin, 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 chin. Y como que entra Monje de una manera como que todavía sutil, ¿no? Permítame bolerista, tantito, como ¿sí? que, ay, pero ahí va, porque en Besando la Cruz hasta agarra dos ritmos diferentes. Tú eras el sol, chan, 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 muy, y después, ¿de qué sirve querer? Entonces, como que empieza Chucho a jugar con la canción ranchera.
Pues qué interesante todo lo que dicen los expertos.
Ah. La experta.
Bueno.
Sí, buenos días.
Muy buenos días.
Habla María del Rocío Sugasti. Quisiera felicitarlos por su programa y también pedirles un favorzote, a ver si me pueden cantar la canción Mixteca, que me gusta mucho.
Claro que sí, cómo no.
Muchísimas gracias.
¿Qué más?
Hasta luego.
Ah, bueno, ¿eso es todo?
Bueno, también comentarles que estoy escuchando su programa y viéndolo, más bien, porque un compañero me dijo que era increíble y es cierto, me está gustando mucho. Gracias.
Hombre, qué bueno que trabajamos a su gusto. Gracias, Rocío.
Rocío Sugasti.
A sus órdenes. ¿Cómo dijo al final?
Rocío Sugasti.
Ah, vaya. Yo creí que había hecho alguna anotación más.
Isidro Castro, soy quien atiende en esta petición de Rocío en Buenos Días.
Sugasti
de apellido.
Qué lejos estoy del suelo donde he nacido. Inmensa nostalgia invade mi pensamiento. Solo y triste, cual hoja al viento, quisiera llorar, quisiera morir de sentimiento. Oh tierra del sol. Qué lejos,
Yo no sé por qué cada vez que oigo esta canción me recuerda al calendario azteca, al que llaman así, calendario azteca. Pero es que también tiene el otro nombre.
¿La piedra del sol?
Sí.
¿Qué más?
Y eso dice, tierra del sol.
Suspiro por verte.
¿Vieron la luna?
Sí.
Se convierte de repente...
Permítame.
El sol durante la noche en un reflejo preciosísimo. Porque dicen que esta es especial, la de estos días.
Fíjate que ayer comentó Mario que si poníamos atención y había forma de verlo con binoculares, se veían con toda claridad los mares, las protuberancias que tiene la luna. Y dije, ay, creo que exageró Mario. No, realmente en la azotea de la casa de ustedes.
Gracias.
Se podían observar con toda claridad todos los cráteres, sectores, ¿correcto?
Sí, con cráteres.
Todos los cráteres y los espacios, por no porque estuviera más cerca, sino por la dirección en que recibía la luz, yo supongo, ¿eh? Pero sí era muy fácil ver las protuberancias de el satélite.
Con unos gemelos se queda uno impresionado.
Sí.
Oye, Héctor, cuando se le ve así como un aro alrededor, ¿es agua? Lo que le llaman luna de agua.
No, es la atmósfera sobre tu cabeza. Porque está a muchísima distancia. Pero nosotros tenemos una atmósfera que cubre la Tierra. Y tiene cambios, y es eso lo que se ve, pero el astro, o el satélite en este caso, es el mismo.
Lo que me tocó ver ayer en el atardecer es como rojizo, el cielo se puso rojizo, y las personas que iban adelante de mí empezaron a tomar fotos, yo no podía, pero se veía impactante en la zona norte del estado, sí.
¿Cómo, a qué horas?
Eran como las 6:30.
Sí, porque ahí hay una envoltura en la Tierra. Y ahí es más ancha la banda que nos separa del Sol. Al amanecer igual y al atardecer lo mismo. El crepúsculo o la alborada, ¿no?
Sí.
Entonces hay un espacio más grande de atmósfera, porque los rayos son oblicuos, y entonces cambia de colores y cambia de aspecto y hasta de tamaño, a veces para nuestra vista.
Fíjate que el cielo ha estado especialmente bonito estos días. Yo creo que ha habido mucho aire y por eso la luna se ve tan clara, porque a veces se ve como nebulosa, como borrosa, amarilla, borrosa, rojiza, y ahora está clara, clara, clara.
No, es que ahorita está más cerca de la Tierra.
Sí.
¿No? Eso nos explicaban.
Sí, sí, está más cerca. Y ayuda que hay muy poca contaminación.
Y el viento.
Y el viento.
Que anda tumbando caña y árboles por ahí.
Oye, que en verdad ha tenido el cielo un azul, pero yo no sé si ustedes se han fijado que voltean, digamos, en el caso que yo lo hice, volteaba hacia el sur, el cielo azul, limpio, una que otra nubecilla blanca, blanca, pero muy aislada. En cambio, hacia el norte, las nubes negras, negras.
Pero yo recuerdo que en mi casa les daba mucho gusto porque en el corral teníamos algunas plantas de tuna. Y entonces siempre que había aire, decían, este año va a haber muchas tunas. Porque como que se fertilizan, se va la semilla hacia otras plantas, me imagino. Y eso provocaba que el fruto fuera abundante ya en los meses de julio, agosto.
¿Sí?
Sí, nos daba mucho gusto que hubiera mucho aire porque ese especialmente ese fruto es abundante gracias a eso.
Hay que darnos una vuelta por esos lugares. En Teotihuacán.
Ah, sí.
Hay enormes plantíos ahí de tuna.
Y fíjate que a veces el viento Sí, es bueno en algunos lugares, pero en el estado de Veracruz nos tiraban la caña cuando andábamos allá. Y entonces tenías que andar agachado recogiendo, o sea, cortando la caña. Porque mero los cañaveros los tiraba hasta abajo y te apurabas a cortarla antes de que te lo tirara. Porque te ibas a agachar como unos 200 metros adelante, no caña, junte caña. Y luego hasta te la arrancaba donde estaba el macollo, ¿no? Donde estaba agarrada. Y te dolía mucho la cintura.
Es como las palmeras.
Ah. Sí.
Igual se inclinan de sí. tal forma que incluso ya algunas se quedan así, ¿no?
Se ve sí. la elasticidad del tronco de la palmera, cómo sí. dobla.
En el malecón podemos apreciar eso que señala Héctor. Las palmeras están inclinadas porque llega al norte y las dobla tanto, tanto que así se quedan.
Por eso les dicen inclinadas. Borrachas.
Borrachas. No, no, no.
Bueno.
Sí.
Buenos días.
¿Cómo estamos?
Todos aquí bien, gracias.
Habla Irma Rodríguez Cejudo, a sus órdenes.
Irma Rodríguez Cejudo. Igualmente de aquí para allá, a sus órdenes, Irma.
Pues nada, que es un gusto que me conteste usted. Y además estoy admirando todas... ¿Usted se cree que está en un harem? Por favor, apuras tiene ahí alrededor.
Ándele, sí es cierto.
Y además, los admiro... porque no los conocía y ya tengo dos o tres sábados que los veo y había identificado a Rubí, a Argelia, a esta de la electrónica, a DDRD, pero ahorita le dije a Gina quién era la de Lunares, quién era la de Rayado y todas, pero además de admirarlos porque se llegan tan temprano y trabajar tan apretados, son amor al arte.
Gracias, Irma.
Un abrazo para todos y qué gusto verlos. Y feliz mes del amor y la amistad.
Ándele, pues. Ya, ¿qué más?
Ya pedí mi canción.
¿Cuál?
Deja que salga la luna.
A sus órdenes, Irma.
Un abrazo para todos.
Y gracias. De todos para usted también. Abrazos, muchos abrazos ahora que está de moda hasta combatir el crimen con abrazos.
En lugar de balazos. Y es Esterere quien ya está con su guitarra y que nos invita a vivir, a cantar, a disfrutar este amanecer. Estamos en Buenos Días, a quienes transmiten para usted con todo amor.
Deja que caiga la noche pa' que empiece nuestro amor. Deja que las estrellitas te llenen de inspiración para decirte cositas muy bonitas, corazón. Yo sé que no hay en el mundo amor como el que me das, y sé que noche con noche va creciendo más y más. Y sé que noche con noche
entre tus brazos siempre me pregunto yo cuánto me debía el destino que contigo me pagó. Por eso es que ya mi vida toda te la entrego a ti, tú que me diste en un beso lo que nunca te pedí. Yo sé que no hay en el mundo amor como el que me das, y sé que noche con noche va creciendo más y más. Y sé que noche con noche, oh, va creciendo más y más. Deja que salga la luna.
Guamantleca es nuestra amiga Esther Herere, aunque un día dividió su corazón entre Guamantla, Tlaxcala y Mérida en Yucatán.
Las dos de veras muy, muy, muy queridas para mí.
Una porque ahí naciste y la otra porque te robó el corazón.
Eso, me robó el corazón. Y es que toda la música, en Tlaxcala hay poca música que la diferencie, ¿no? Que sea clásica de allá. En cambio, en Mérida, pues hay un cúmulo de canciones que de veras te sorprendes. No acabarías. Y todas hermosas, con un tema poético, siempre cantando al amor, a la mujer, a los elementos inclusive. Preciosas.
Hay una que suena a ceremonia, una en donde empiezan los tambores a sonar. ¿Quién se acuerda cómo es el caminante
del Mayab?
¿Cómo va? El caminante del Mayab.
Caminar.
¿A poco no es de Rito?
Es una hermosa canción que...
Es como, hay otra de Agustín Lara que le dedica a Veracruz, que también tiene...
¿Cómo se llama su papá?
Características de himno, pero de himno a la patria, a los dioses antiguos que regían en esta región. ¿Cómo es la canción?
Oración Caribe.
¡Esa!
¿Granado?
Canto de los negros.
¿Cuántos años tiene?
Es la que dice piedad.
A ver, a ver. Sí.
Permítame también.
Son canciones que surgen de la raza.
Para el que sufre.
¿No, no es esa?
Sí.
Es la oración Caribe, oración del mar, canto de los negros, oración del mar. Para el que sufre, piedad, piedad para el que llora, un poco de calor en nuestras vidas y un poquito de luz en nuestra aurora. Piedad.
A ver, no te encuentran ahí. Como que te pierdes, como que te escapas, como que te vas, como que te quedas. Y como que vas de reversa. No, no, es que es una obra extraordinaria del compositor.
Sí, sí, y hay que entrar de manera muy precisa y con el tono adecuado, porque si no pierde toda la esencia la canción.
Y sí es también oración.
Cariño.
Sí es también algo que simboliza los sentimientos de la patria chica en ambos lados, por acá Yucatán y por allá Veracruz.
Martín Villagrán Santa Cruz, desde Chihuahua, Chihuahua, tiene 57 años. Para obtener el tequila, primero se selecciona el agave para la jima, que es el corte de la penca. Luego viene la molienda, que es partir la piña en trozos. Después, la cocción, que es cuando se mete a los hornos. Luego viene la fermentación, que es dejarlo ahí. Ya que se separó el alcohol del agua y el azúcar, viene el destilado, que es en alambiques, se calienta y cae a gotas el tequila. Ya después, en algunos casos, el reposo. Luego, ya maduro, viene la filtración y por último, el envasado.
Ándale, aquí hay una descripción muy detallada de todo el proceso que es sometida esta bebida que ahora se cotiza.
Y el recorrido que te hacen en tequila te lleva por todos los pasos, te llevan a conocer los campos en los que se ve muy bonito porque tienen una hilera de magueyes jovencitos, de agaves jovencitos, y van creciendo hasta que ya el agave está maduro, entonces se ve como un triángulo. Se ve tan bonito, Héctor, porque además eso de que es azul, en verdad azulea con el sol. Es muy bonito. Y después te llevan a los hornos, cómo van llevando las piñas a los hornos que están de la fábrica que tiene mayor fama ahí en Tequila. Es un espacio muy grande con los hornos y luego donde lo van no, es maravilloso todo el proceso.
Y cuando te llevan el trenecito te van dando pruebitas, ¿no? No, pues ya cuando acaba el recorrido ya vas medio cohete. O cohete y medio.
Hay un lugar que se llama el Tequila, ¿no? Y ahí no te venden otro vino, ¿eh? El puro tequila. O sea, ahí, sí, queda por allá, ¿por dónde queda? Por el Hotel de México, más o menos por ahí. Y se llama el Tequila.
En Guadalajara hay un pasaje también donde anualmente hacen la Feria del Tequila y también te van dando probaditas. Mm. Y ya cuando llegas al final de la feria, ya llegas casi arañando la pared.
Sí, está Tequila en Guadalajara y está Arenal. Yo visité Arenal y también muy buenos tequilas. Y lo mismo, lo que es ahí y en la fiesta de San Marcos es gratis. Salir bien.
Pero, por ejemplo, en Oaxaca, en el centro de Oaxaca hay una calle que son varias cuadras, que son las mezcalerías, donde están todos los productores de mezcal. Y vas haciendo el recorrido y te sirven en unas copitas como de 1 centímetro, 2 centímetros, para que pruebes los diferentes mezcales. Y es lo mismo que sucede en Tequila. Te van dando la prueba de los tequilas, el almendrado, que te dan la prueba ahí en Tequila. No, hombre, el almendrado es para que ya no regreses al hotel. Ahí te quedas.
Depende con quién andes. Y te diré quién eres. Sí.